Capítulo noveno. Abandonamos el denominado salón de la cuarta dimensión y cruzamos la gran sala hacia el lugar llamado este mundo. La distancia era de unos 400 metros, por lo cual los pies nos dolían bastante cuando llegamos a destino. El Lama Mingyal Dondup entró y se sentó en un banco cerca de la consola. Lo seguí e hice lo propio. El Lama pulsó un botón y la luz del cuarto desapareció. En cambio, pudimos percibir nuestro mundo en una luz mortecina. Miré a mi alrededor preguntándome qué había ocurrido. ¿Dónde estaba la luz? Luego miré el globo del mundo y caí rápidamente de espaldas sobre el banco, golpeándome la cabeza en el duro piso pues, al observar el mundo, vi un espantoso dinosaurio con las mandíbulas abiertas que me miraba directamente a una distancia de 2 metros. Me recuperé con esfuerzo, lleno de vergüenza por haberme dejado atemorizar por una bestia muerta hacía millares de años. El lama se dirigió a mí. Debemos echar una ojeada a ciertas partes de la historia porque en los libros históricos figuran muchas versiones absolutamente incorrectas.
¡Mira!
Observé una cadena montañosa y, al pie de una de las montañas, una multitud de soldados con sus asistentes, que incluían a muchas mujeres. Según parece, en aquellas épocas los soldados no podían prescindir del consuelo que brindan los cuerpos femeninos, por lo cual las mujeres iban a la guerra con ellos para satisfacerlos después de una victoria. La escena era muy bulliciosa, los hombres se arremolinaban alrededor de una cantidad considerable de elefantes, y un soldado, parado sobre el ancho lomo de uno de ellos, discutía con la muchedumbre. Les aseguro que estos elefantes no cruzarán las montañas donde hay nieve. Están acostumbrados al calor y no pueden sobrevivir al frío. Además, ¿de qué manera podríamos obtener las toneladas de alimentos que necesitan? Propongo que los descarguemos y distribuyamos la carga sobre caballos de la región, es la única forma de atravesar esta comarca. El alboroto prosiguió. Parecía un corrillo de comadres mal habladas, discutiendo y agitando los brazos. Finalmente, el hombre ganó la partida, descargaron los elefantes y se apropiaron de todos los caballos del distrito, a pesar de las protestas de los campesinos a los que pertenecían. No entendí una sola palabra de lo que hablaban, desde luego, pero ese instrumento especial que el lama acababa de poner sobre mi cabeza transmitía a mi cerebro todo lo que se decía en forma directa, en lugar de pasar a través de los oídos. De este modo logré seguir la discusión en sus menores detalles. Por último, la inmensa cabalgata se dispuso a iniciar la marcha, también se hizo montar a las mujeres. Por lo general, nadie se da cuenta de que en realidad las mujeres, desde el punto de vista físico, son mucho más fuertes que los hombres. Supongo entonces que aparentaron ser débiles, pues los hombres cargaron los bultos y las mujeres montaron ponis. La cabalgata partió, comenzando la ascensión de la senda montañosa. A medida que avanzaba, pudo advertirse que habría sido imposible lograr que los elefantes treparan por el angosto sendero rocoso. Al aparecer la nieve, tampoco los caballos se mostraron muy dispuestos a seguir adelante y fue necesario empujarlos. El Lama Mingyal Dondup salteó algunos siglos. Cuando detuvo la rotación del globo contemplamos el desarrollo de una batalla. No sabíamos dónde tenía lugar, pero parecía bastante sangrienta. No bastaba hundir una espada en el cuerpo de una persona, pues el vencedor solía cortar la cabeza de la víctima y se amontonaban todas ellas formando una gran pila. Observamos, por un instante, a todos esos hombres que se mataban entre sí. Había pendones que flameaban y roncos gritos. Al borde del campo de batalla las mujeres contemplaban la escena desde tiendas toscamente levantadas. No parecía importarles demasiado qué bando ganaría, pues en cualquier caso se las usaría con el mismo fin. Pero supongo que miraban con una curiosidad más o menos ociosa, al igual que nosotros. Tocando el pulsador, el mundo comenzó a girar con mayor rapidez. Cada tanto el lama lo detenía y me resultaba totalmente increíble que en cada oportunidad se presenciaran escenas de guerra. Seguimos adelante hasta llegar a la época de las cruzadas, de las cuales me había hablado el lama. En esos días estaba de moda entre los hombres con títulos de nobleza guerrear contra los sarracenos, un pueblo culto y amable, pero bien preparado para defender su tierra natal. Muchos títulos de nobleza ingleses terminaron para siempre en el campo de batalla. Finalmente, observamos el desarrollo de la guerra de los Boers. Ambos bandos estaban absolutamente convencidos de la justicia de su causa, pero los Boers parecían tener un blanco especial, no el corazón ni el estómago, sino más abajo, de modo que, si un hombre era herido y lograba regresar a su hogar, no le serviría para nada a su mujer. Todo eso me lo explicó el lama en voz baja. De pronto, la batalla concluyó. Ambos bandos parecían ser los ganadores o los perdedores, porque se entremezclaron por último, los invasores. Los cruzados se dirigieron hacia uno de los costados del campo de batalla, en tanto que los sarracenos se desplazaban hacia el sector opuesto, donde algunas mujeres igualmente los esperaban. Se dejaba a los heridos y a los moribundos donde habían caído, pues no había nada más que hacer. No existía ningún servicio médico, por lo que, si un hombre se encontraba malherido, pedía a menudo a sus amigos que lo liberaran de sus padecimientos, para lo cual ponían en sus manos una daga y se iban. Si el hombre deseaba realmente acabar con su vida, solo debía empujar el arma a través de su corazón. El mundo siguió girando y se vio una guerra feroz que parecía abarcar la mayor parte del planeta. Se observaba a gente de todos los colores que combatía y utilizaba toda clase de armas, sobre todo, grandes cañones sobre ruedas. En el aire había globos atados a sogas, a tanta altura que un hombre situado en un canasto colgado del mismo podía vigilar las líneas enemigas tratando de prever el momento en que atacarían o de establecer la manera de hacerlo. Luego observamos algunas máquinas ruidosas que llegaban por el aire y dispararon contra los globos, derribándolos envueltos en llamas. El suelo era una mezcla atroz de barro y sangre y se veían restos humanos por todas partes. Había cadáveres suspendidos en los alambrados con púas y cada tanto se escuchaban explosiones y volaban por el aire grandes bombas que estallaban al llegar al suelo, con resultados desastrosos tanto para la comarca como para el enemigo. Pulsando de nuevo el botón, el cuadro cambió. Ahora, mirando el mar, observamos puntos tan alejados que parecían realmente puntos. Pero el lama Mingyab Dondub los enfocó más de cerca y comprobamos que se trataba de grandes barcos metálicos, con largos tubos que se movían en todas direcciones escupiendo enormes proyectiles. Recorrían más de 30 kilómetros antes de caer sobre un barco enemigo. Observamos que un buque de guerra parecía haber sido alcanzado en la Santa Bárbara, pues el proyectil cruzó la cubierta y luego se produjo una tremenda explosión. El barco se levantó y estalló en mil pedazos. Volaron trozos de metal en todas direcciones y también restos humanos. Con toda la sangre humana que se derramaba, una roja neblina pareció apoderarse del lugar. Por último, entró en vigor, al parecer, algún tipo de acuerdo, pues los soldados dejaron de disparar. Desde nuestro privilegiado punto de observación advertimos que un hombre levantaba su arma en forma subrepticia y mataba a su propio oficial. El lama Mingyab Dondub pulsó con rapidez algunos botones y volvimos a la época de las guerras de Troya. Murmuré. Maestro, ¿no estamos acaso saltando de una a la otra era sin tener en cuenta en absoluto la secuencia de los acontecimientos? Te muestro todo esto por alguna razón, Lobsan. Mira. Me señaló a un soldado troyano que apuntó súbitamente con su lanza y perforó el corazón de su comandante. Te acabo de mostrar que la naturaleza humana no cambia. Se comporta siempre de la misma manera. Toma a un hombre, matará a su comandante y, tal vez, en otra reencarnación haga exactamente lo mismo. Estoy tratando de enseñarte ciertas cosas, Lobsan. No la historia según los libros, porque con demasiada frecuencia los textos sufren alteraciones para complacer a los dirigentes políticos de la época. Sentados en nuestro banco, el lama sintonizó muchas escenas diferentes entre las cuales había a veces un intervalo de 600 arios. Sin lugar a dudas, eso me brindó la oportunidad de evaluar lo que realmente hacían los políticos. Vimos imperios que se elevaban sobre la base de arteras traiciones, y otros que se hundían por la misma razón. De pronto el lama dijo: «Mira, Lobsan, ahora echaremos una ojeada al futuro». El globo se oscureció, se iluminó, se oscureció de nuevo y contemplamos extrañas visiones. Vimos un inmenso transatlántico, tan grande como una ciudad, navegando como una reina de los mares. Repentinamente se produjo un chirrido desgarrador y el barco se partió bajo la línea de flotación, alcanzado por un enorme témpano. La nave comenzó a hundirse. Cundió el pánico, muchas personas ganaron los botes salvavidas y encubierta la banda de música continuó tocando para tratar de evitar el miedo, hasta que el barco se sumergió en medio de un borbotea aterrador. Emergieron grandes burbujas de aire y goterones de aceite. Luego aparecieron gradualmente en la superficie objetos extraños: el cuerpo muerto de un niño y el bolso de una mujer, flotando. Aquí tienes otro acontecimiento fuera de su orden cronológico, Lobsan, que ocupa un lugar anterior a la guerra que acabas de presenciar. Pero no importa, es posible recorrer rápidamente un libro ilustrado y lograr tal vez tantos conocimientos como si hubiéramos leído todo el libro en su orden correcto. Trato de introducir ciertas ideas en tu cabeza. Irrumpió el alba. Los primeros rayos mañaneros reflejaron tintes rojizos en las puntas de los témpanos y se difundieron hacia abajo a medida que el sol se elevaba en el horizonte y perdía su matiz rojo, convirtiéndose en la luz normal del día. El mar estaba cubierto por una cantidad absolutamente increíble de objetos. Sillas rotas, diversos paquetes y, desde luego, los inevitables cadáveres, blancos y cereos. Había hombres o lo que había sido hombres en trajes de etiqueta y mujeres o lo que había sido mujeres en trajes de noche, a quienes se podría describir mejor diciendo que estaban semidesnudas. Contemplamos durante mucho tiempo la escena sin que se advirtieran barcos de salvamento. El lama exclamó: «Bien, Lobsan, pasaremos a otra cosa. No tiene sentido que perdamos el tiempo aquí, pues no podemos hacer absolutamente nada». Pulsó los controles y el botón que se encontraba en el extremo de una pequeña varilla y el globo comenzó a girar con mayor rapidez. Luz, oscuridad, oscuridad, luz, y así sucesivamente. Luego nos detuvimos. Estábamos en un país llamado Inglaterra, y mi guía me tradujo algunos de los nombres: Piccadilly, la estatua de Eros y toda clase de cosas por el estilo. Se detuvo frente a un vendedor de diarios. Desde luego, le resultábamos invisibles, porque ocupábamos una zona temporal distinta. Lo que veíamos en ese momento aún no había ocurrido, estábamos entreviendo el futuro. Nos encontrábamos el comienzo de un siglo, pero vislumbrábamos un año 1939 o 1940. No podía establecer con exactitud la fecha, ni eso importaba. Podía percibirse un despliegue de grandes carteles que el lapa me leía. Hacían referencia a un cierto Neville Chamberlain, que iba a Berlín con su paraguas. Luego nos deslizamos en lo que el lama llamó una sala de proyección de noticias. En una pantalla observamos a hombres de rostro adusto, con cascos de acero, equipados con armamentos bélicos que marchaban de una manera sumamente peculiar. «El paso de ganso», comentó el lama, «muy practicado por el ejército alemán». A continuación el escenario se modificó y vimos a gente en un estado de inanición, en otra parte del mundo, personas que morían, víctimas del hambre y el frío. Ganamos la calle y salteamos algunos días. En ese momento el lama detuvo la rotación del globo para que pudiéramos recuperar el aliento, porque el vuelo a ras de tierra a través del mundo y cruzando distintas épocas constituía realmente una experiencia perturbadora y agotadora, en especial para mí, un mozo que no había salido nunca de su propio país, que nunca había visto vehículos con ruedas. Sí, era algo verdaderamente perturbador. Me dirigí al lama Mingyel Dongdub: «Maestro, deseo hablarle de Patra. Nunca oí nombrar antes a ese lugar. Ninguno de mis maestros lo mencionó en algún momento. Nos enseñan que, cuando dejamos esta tierra, vamos al mundo astral durante todo el periodo de transición, y allí vivimos hasta que nos asalta el impulso de volver a la tierra o a algún otro mundo en un cuerpo diferente. Pero nadie me habló de Patra y me siento realmente confundido». «Mi querido Lobsan, existen muchas cosas de las cuales nunca oíste hablar, pero con el tiempo habrás de conocerlas. Patra es un mundo, muy superior a este y al mundo astral, un mundo al cual van las personas cuando poseen algunas virtudes muy especiales, o cuando han hecho a otros un bien muy grande. No se lo menciona porque sería demasiado desalentador. Muchos son elegidos como posibles candidatos para Patra y, a último momento, la persona revela alguna debilidad o algún error mental y pierde la oportunidad de conocerla. Tú y yo, Lobsang, tenemos la plena seguridad de ir a Patran o bien dejemos este mundo, pero ese no es el final, pues viviremos allí durante un cierto tiempo y luego nos dirigiremos a un lugar aún más elevado. En Patra verás a personas que han dedicado su vida a investigaciones para el bien de los hombres y los animales. No solo para el hombre, sino también para el mundo animal. Los animales tienen almas y progresan o dejan de progresar al igual que los seres humanos. Estos últimos creen con excesiva frecuencia que son los amos de la creación y que los animales están aquí simplemente para que los utilice el hombre. Es imposible estar más equivocado. Maestro, me está mostrando cómo fue la guerra, que se había prolongado durante muchos años. Ahora me gustaría saber qué ocurrió, cómo concluyó, etc. Muy bien, me contestó el lama, nos orientaremos hacia el momento inmediatamente anterior a la finalización de la guerra. Consultó un libro que señalaba ciertas fechas, pulsó los controles sobre la consola y el simulacro de nuestro mundo volvió a la vida, totalmente iluminado. Contemplamos campos destruidos, con rieles sobre los cuales corrían máquinas que llevaban mercaderías o pasajeros. En esta ocasión parecía haber algunos vagones muy adornados, con ventanillas de vidrio y guardias armados en gran número que patrullaban los alrededores. Luego observamos a algunos sirvientes que colocaban manteles blancos sobre las mesas y quitaban las fundas a diversos muebles. Sobrevino un momento de calma. Aproveché la oportunidad para hacer una visita a cierto lugar y comprobar que mi propia naturaleza funcionaba bien. Cuando regresé, un par de minutos después, advertí la presencia de una gran cantidad de personas. Creí que llevaban trajes de fantasía, pero luego me percaté de que se trataba de jefes militares, soldados y marinos de alta graduación que parecían representar a todos los países en guerra. Uno de los grupos no dialogaba con el otro. Por último, todos se dispusieron alrededor de mesas en las jaulas que servían como vehículos. Los miré con atención, por supuesto. Nunca había visto una escena igual. Todos los jefes llevaban medallas, hileras enteras y algunos cintas alrededor del cuello, de las cuales colgaban también medallas. E inmediatamente me di cuenta de que se trataba de los altos miembros de un gobierno que trataban de impresionar al otro bando con la carga de metal que ostentaban en sus pechos y con la cantidad de cintas que llevaban alrededor del cuello. Me pregunté cómo hacían para escucharse, teniendo en cuenta el tintineo de toda esa ferretería sobre sus pechos. Se agitaron muchas manos. Mensajeros atareados llevaban notas de un hombre a otro, e inclusive a otra parte de los vehículos. Desde luego, nunca hasta entonces había visto un tren, y para mí quería decir muy poco. Finalmente, elaboraron un documento, que pasó de una persona a otra. Uno por uno lo firmaron con su nombre. Resultaba realmente sorprendente observar los distintos tipos de firma y de escritura. Me parecía totalmente obvio que, por decir toda la verdad, ningún bando era mejor que el otro. Esos acontecimientos, Lobsang, aún no han llegado. Esta terrible guerra se prolongará durante varios años. Ahora han propuesto y declarado un armisticio de acuerdo con el cual cada bando regresará a su propio país e intentará reconstruir su economía destrozada. Abrí desmesuradamente los ojos porque no se observaba regocijo alguno. Todos exhibían rostros de aspecto torvo, y la expresión no revelaba alegría por el hecho de que la lucha armada hubiese terminado. Por lo contrario, la expresión era de odio mortal, como si pensaran muy bien, esta vuelta ganaron ustedes. La próxima vez seremos nosotros quienes los mataremos. El lama Mingya Dondub decidió continuar observando la misma época. Vimos a soldados, marinos y aviadores que continuaban combatiendo hasta que llegara cierta hora de cierto día prefijado. Estaban todavía en guerra cuando esa hora llegó, las 11 del día, con la pérdida de incontables vidas. Vimos un avión con círculos rojos, blancos y azules, realizando un vuelo pacífico de regreso a su base. Eran las 11:05, y entre las nubes apareció un avión de combate, de fiero aspecto, rugiendo, que comenzó a perseguir al otro. El piloto oprimió un botón y brotó un torrente de fuego. El avión rojo, blanco y azul estalló en llamas, se precipitó hacia abajo, hubo un golpe y una explosión final. Acababa de cometerse un asesinato, porque la guerra había terminado. Divisamos grandes barcos sobre los mares con tropas, que regresaban a sus países, cargados hasta el tope, en tal medida que muchos de los hombres debían dormir sobre cubierta y otros en los botes de salvamento, pero los barcos se dirigían todos hacia un país muy extenso cuya política me era imposible comprender porque al comienzo habían vendido armamentos a ambos bandos y luego, cuando decidieron finalmente entrar en guerra, luchaban contra sus propias armas. Pensé que de ese modo se llegaba a los límites más extremos de la demencia. Cuando los grandes barcos llegaron a puerto, en ese lugar todos parecían haberse vuelto locos. Se tiraban serpentinas de papel, las bocinas de los autos aullaban, las sirenas de los barcos se unían al estrépito y en todas partes había bandas de música que tocaban sin tener en cuenta lo que tocaban las otras. El alboroto era indescriptible. Luego vimos a alguien que parecía uno de los líderes de las fuerzas victoriosas llevado en automóvil por una amplia avenida flanqueada por altos edificios. Desde todos los pisos se arrojaban minúsculos papelitos, serpentinas y cosas por el estilo. Diversas personas soplaban con fuerza en algo que sin duda alguna no era un instrumento musical. Al parecer, se efectuaba una gran celebración porque ahora se descontaba que se realizarían grandes utilidades con la venta de antiguas armas del gobierno a otros países más pequeños que querían intentar una guerra con algún vecino. Era un espectáculo deprimente, por cierto, el que se observaba en este mundo. Los soldados, los marinos y los aviadores habían regresado a su tierra natal, victoriosos, según pensaban, pero ahora, ¿qué harían para ganarse la vida? Millones de desocupados. No había dinero y muchos debían hacer largas colas ante las ollas populares, una vez por día, donde les entregaban en una lata una bazofia que llevaban a sus hogares para compartirla con sus familias. Las perspectivas eran realmente siniestras. En un país se veía gente miserable, andrajosa, en situación intolerable, caminando por las aceras y observando el lugar en que se convertían en calzadas, en busca de un mendrugo, una colilla de cigarrillo, cualquier cosa. Los caminantes se detenían, apoyándose tal vez en algún poste que sostenía cables, portadores de noticias o de luz, y se desplomaban, rodando hacia las cunetas, muertos, muertos por inanición, muertos por falta de esperanzas. En lugar de tristeza, quienes contemplaban el espectáculo experimentaban alegría. Había muerto un poco más de gente y pronto, con seguridad, habría empleos en cantidad suficiente. Pero no el número de esos concurrentes a las ollas populares aumentó. Diversas personas uniformadas iban de un sitio a otro, recogiendo a los muertos y cargándolos en furgones, supongo que para enterrarlos o quemarlos. Contemplamos diversas escenas distribuidas a lo largo de los arrios. Entre ellas observamos un país que se preparaba de nuevo para la guerra. Se trataba del país que había perdido la anterior. Había grandes preparativos, movimientos juveniles y todo lo demás. Instruían a sus fuerzas aéreas construyendo gran cantidad de pequeños aviones, sosteniendo que se trataba de aparatos con fines de recreación. Divisamos a un hombre de baja estatura y aspecto muy cómico, con bigotito y ojos pálidos y saltones. Dondequiera iba y comenzaba a vociferar se reunía rápidamente una multitud. En todo el mundo se producían acontecimientos por el estilo, y en muchos casos los países entraban en guerra. Finalmente se produjo una gran conflagración bélica en la cual intervino la mayor parte del mundo. Maestro, le pregunté, no comprendo de qué manera evoca escenas de acontecimientos que aún no han ocurrido. El lama me miró y luego observó la máquina que se encontraba allí preparada para mostrarnos más escenas. No hay nada particularmente difícil en ese terreno, Lobsang. Cuando te encuentras con una pandilla puedes apostar todo lo que posees a que, cuando hagan algo, lo harán siempre de la misma manera. Si una mujer es perseguida por un hombre, huirá en una determinada dirección y se esconderá. Si esa situación se presenta por segunda y tercera vez, su recorrido quedará fijado, y puedes estar muy seguro cuando pronostiques que habrá una cuarta ocasión la mujer huirá hacia su escondite secreto y pronto su perseguidor será capturado. Pero, señor, le dije, ¿cómo es posible mostrar escenas de algo que no ha ocurrido? Por desgracia, Lobsang, aún no eres bastante viejo para comprender una explicación pero, en pocas palabras, ocurren acontecimientos correlativos en la cuarta dimensión y aquí, en la tercera, obtenemos un eco. Algunas personas poseen la facultad de ver más lejos y de saber exactamente qué ocurrirá. Yo soy un vidente y telépata muy sensible, pero tú estás destinado a superarme ampliamente, porque fuiste entrenado con ese fin casi desde antes de haber nacido. Piensas que tu familia fue muy dura contigo. Es verdad, pero se trataba de una orden de los dioses. Se te ha encomendado una tarea especial, y había que enseñarte todo lo que pudiera resultarte útil. Cuando seas más viejo comprenderás mejor los senderos del tiempo y las distintas dimensiones. Ayer te señalé que, al cruzar en la Tierra una línea imaginaria, te encontrarías en un día diferente. Por supuesto, se trata de algo enteramente artificial, para que puedan comerciar las naciones del mundo. Por ese motivo han inventado ese sistema en que el tiempo varía artificialmente. Lobsang, existe algo que al parecer no has observado. Los acontecimientos que estamos viendo y analizando no ocurrirán antes de que pasen 50 años o más. Quedé casi estupefacto cuando me lo dijo, maestro, pues en ese momento parecía totalmente natural, pero ahora advierto que carecemos de la ciencia necesaria para producirlos. Por consiguiente, deben de estar situados en el futuro. El lama asintió con gravedad. Sí, en 1930 o en 1940, o en algún momento intermedio, comenzará la Segunda Guerra Mundial, que abarcará todo el globo. Acarreará la ruina completa de algunos países, y los que ganen la guerra perderán la paz y los que pierdan la guerra ganarán la paz. No puedo decirte cuándo comenzará realmente la lucha, pues no tiene ningún sentido saberlo. De todos modos, no podemos hacer nada al respecto. Pero es probable que se desencadene alrededor de 1939, y para esa fecha falta aún bastante. Después de esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, habrá una continua guerra de guerrillas, huelgas en forma permanente, y durante todo ese periodo los sindicatos intentarán acrecentar su poder y lograr el control de sus propios países. Lamento decirte que alrededor de 1985 ocurrirá algún extraño acontecimiento que preparará el escenario para la Tercera Guerra Mundial, que estallará entre pueblos de todas las nacionalidades y de todos los colores, y dará nacimiento a la raza bronceada. Las violaciones son terribles, sin duda alguna, pero, por lo menos, si un negro viola a una mujer blanca, obtenemos una nueva raza, la bronceada. Es necesario que exista un color uniforme en esta tierra, es indispensable para que se produzca una paz duradera. No podemos proporcionar las fechas exactas, indicando incluso el día, la hora, el minuto y el segundo como algunos idiotas creen, pero es posible afirmar que alrededor del 2000 habrá una intensa actividad en el universo y también en este mundo. Después de una lucha muy áspera, la guerra se resolverá con la ayuda de gente que proviene del espacio exterior. Pero ahora ha llegado el momento de comprobar si mis piernas están en condiciones de caminar y descender por la ladera de la montaña, pues debemos regresar al Potala. Examinamos todas las máquinas que habíamos utilizado y nos aseguramos de que estaban limpias y en el mejor estado posible. Comprobamos que todos los interruptores funcionaban en forma correcta, y el Lama Mingyel Dondup y yo nos pusimos hábitos nuevos, de un millón o más de años, confeccionados en un material maravilloso. Debíamos de tener el aspecto de dos viejas lavanderas si alguien nos hubiera observado revolviendo las vestimentas para encontrar algo que nos atrajera especialmente y satisficiera esa dosis de vanidad que aún llevábamos dentro. Por último, quedamos satisfechos. Yo me vestí como un monje, y el Lama Mingyel Dondup se envolvió en ropajes correspondientes a una jerarquía muy elevada, si bien yo sabía que le correspondía otra aún mayor. Encontramos amplias vestimentas con las cuales recubrimos nuestros nuevos hábitos para evitar que estos se desgarraran al descender por las laderas. Comimos, bebimos y nos despedimos de ese pequeño cuarto con el orificio en un rincón. Luego nos pusimos en marcha. «Maestro», exclamé, «¿de qué manera ocultaremos la entrada?» «Lobsang, no dudes nunca de las autoridades. Ya está dispuesto que, cuando abandonemos este lugar, se deslizará una cortina de enormes piedras, de muchos metros de espesor, que recubrirá la entrada, ocultándola por completo. Por consiguiente, cuando salgamos debemos correr a toda prisa para ponernos a salvo antes de que se precipiten las grandes rocas y cierren herméticamente la entrada para impedir que los chinos la encuentren, pues, como te dije, ellos conquistarán nuestro país y ya no existirá más el Tíbet. En cambio, habrá un Tíbet secreto, donde los más sabios entre los sabios vivirán en cavernas y túneles como estos. Ellos transmitirán sus enseñanzas a los hombres y a las mujeres de una nueva generación que llegará mucho después y traerá la paz a esta tierra. Recorrimos el trayecto y advertimos un cuadrado de luz natural. Nos apresuramos en la medida de nuestras fuerzas y salimos al aire libre. Miré hacia abajo y contemplé con gran amor el Potala y Chakpori. Luego observé la empinada senda que nos esperaba, y me pregunté cómo haríamos para descender por ella. En ese momento se produjo una tremenda sacudida, como si llegara el fin del mundo. Las piedras se habían precipitado sobre la puerta y no podíamos creer en lo que veíamos. No quedaron rastros de la abertura y de la senda. Era como si esta aventura no hubiera ocurrido nunca. Descendimos por la ladera de la montaña. Miré a mi guía y pensé en su muerte. También pensé en mi propia muerte, que se produciría en un país extranjero. Pero luego el Lama Mingyal Dondup y yo nos reuniremos en el sagrado Patra.